Adelante, señor Irujo.
Buenos días. Toda la intención, precisamente con esto de que el país tiene sectores importantes, estratégicos, económicos, buenos, etcétera, y tiene mucha potencialidad en el mismo turismo, que sigue siendo una actividad de las más importantes productivas de efectivo, de dinero líquido, de billetes para el país. Y bueno, dentro de un rato va a estar precisamente Javier Noguera hablando de eso. No me voy a meter por ahí. Él puede hablar con mucho más propiedad y precisión sobre los avances que hay. Y fíjense la importancia, porque no es solamente que hoteles, que sí o qué. No, es todo lo que está ligado al turismo, que al mismo tiempo implica mucha gente para suplir servicios y profesionales. El otro día me enteré, una persona cercana, una capitán de un barco, yo no sabía eso. Yo únicamente sabía que esa persona se desaparecía por tiempo y yo no la veía. Pero entonces, recientemente, me entero de que, es que él es capitán de un barco mercante. Y viaja mucho para las islas, y viaja mucho a Cuba, y viaja mucho a muchísimos lugares. Entonces, el tipo se pasa... Cuando yo lo veía aquí, es que él estaba libre en esos días, no tenía trabajo, bla, 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 vacaciones o lo que fuera. Una persona que ganaba buen dinero. Pero esa persona no fue de la marina. Un marinero mercante de esto, no sé cómo le llamaban antes, un marinero de agua dulce, digamos, improvisado, pero bueno, pero ahí comenzó, óigame, y llegó. Me imagino que habrá tenido algunos estudios académicos también, porque para ser capitán de un barco no es pura y simplemente teniendo sentido de la orientación o sabiendo nadar.
No creo, porque aunque mi hermano decía que en un vehículo que tenía mi papá, que había que hacer abdominales para conseguir la palanca de los cambios, que el que manejaba eso manejaba tabarco, pero yo creo que no llegábamos hasta ahí, ¿no?
Bueno. Entonces, pero así tenemos en nuestro país también muchos casos de personas que están con formación empírica, es decir, no van a la escuela, sino que aprenden en la práctica. Entonces, tenemos que transversalizar la educación, integralizar la educación para que nos sirva teniendo los profesionales, las capacidades, y mejorando lo que vale, los talentos que andan por ahí. Por ahí anda muchísima gente. Nosotros tenemos, aquí hay muchísimos casos que, bueno, claro, se destacan las excepciones. Y porque tienen muchísimas condiciones y a veces provienen de sectores, digamos que... económicamente, socialmente, bien colocados, con posibilidades, viven en las grandes ciudades, etcétera, pero después, y todo el resto del talento, hasta para la agricultura, nuestra agricultura abastece mucho, hay una parte que se ha ido tecnificando, gracias a que tenemos también muchos profesionales en el área de la agronomía, pero... ¿Ustedes recuerdan que hace un tiempo incluso se dijo que la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UAS, a la que pueden ir la mayor parte de nuestros estudiantes a prepararse, a profesionalizarse? Esa facultad, oiga eso, en un país eminentemente agrícola, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Popular tuvo que cerrar la escuela de veterinaria. ¿Por qué? Porque nada más inscribió un individuo, una persona. Y no van a mantener toda una escuela en una facultad con profesores y gastando energía y equipo y mantenimiento. ¿Un estudiante? No, no puede ser. Eso no puede ser. Pero entonces, en un país con un potencial enorme en ese sentido, ¿cómo es posible que la Universidad del Estado, la escuela o la facultad que tiene que ver con agricultura y con pecuaria en el país, cierra? Una cosa increíble, inimaginable, inimaginable. Eso es casi increíble de entender. Bueno, pero ¿y qué pasa con eso? Bueno, lo mismo que pasó hace también unos años, que desde la misma UAS y desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hicieron una evaluación entre las universidades, comenzando por la UAS. ¿Y cuál fue la conclusión? Una de las conclusiones. Pero aquí no, aquí en el país solamente había 4 profesores de química. 4 profesores de química en la UAS. 2 de ellos doctores. Pero eran extranjeros esos 2 doctores. Cubanos, por cierto. En un contrato hubo que contratar a los cubanos. No necesitamos profesores de química aquí, porque no. Entonces, física. Bueno, incluso la conclusión fue que las ciencias básicas, biología, física y química, estaban desiertas casi en la UAS. Son ciencias puras, digamos que básicas. Pero entonces, ¿qué tenemos? Escasez en cuestiones fundamentales de la formación profesional en el país. Y sin embargo, entonces, claro, la de medicina, la Facultad de Medicina, estaba repleta, que querían hasta cerrar el cupo, limitarlo. Medicina, mercadotecnia o mercadología. ¿Qué otra era? El mismo magisterio.
Derecho. Contabilidad.
Derecho, contabilidad. ¿Qué derecho? Oiga, yo incluso dije esa vez, no, hombre, pero debieran de pasar un decreto y cerrar la escuela de derecho por lo menos por 10 años en la UAS. ¿Por qué? Porque este país está inundado de licenciados en derecho. Que no necesariamente abogados, porque en la práctica muchos de los licenciados, no solo los de la UAS, muchos de los licenciados que salen de nuestras escuelas de derecho en el país, que hay más de, creo que hay como 12 o 13 escuelas de derecho en las distintas universidades, es como el bachiller de antes, o sea, nada. Si ese licenciado graduado por una escuela de derecho en la universidad no iba a hacer inmediatamente un diplomado, un curso de qué sé yo qué, una maestría, bla, 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 óigame. Bueno, en los mismos tribunales uno veía a las secretarias. Las secretarias se daban cuenta inmediatamente de los novatos, los licenciados en derecho que conseguían un pequeño caso, inmediatamente iban. Pero no sabían ni cómo introducir una instancia en un tribunal. Y las secretarias, por suerte, que ya incluso el Poder Judicial había dictaminado que todas las secretarias o todos los secretarios en los tribunales tenían que ser abogados o tenían que estudiar derecho, porque no podían ser tampoco ni siquiera secretaria manejando unos asuntos que no sabían, porque no era puro y simplemente el trato, el procedimiento mecánico secretarial de un asunto. No es que usted usted, si está manejando un procedimiento, tiene que conocerlo.
Imagino yo que sobre todo cuando se usan términos muy específicos hay que estar familiarizados con ellos.
Claro.
Y saber de qué se trata, porque cualquier palabrita mal puesta descalabra un expediente.
No, y que
lo hemos visto.
Y que hay procedimientos a veces que se parecen. Y tú sabes lo que es un abogado, que un abogado que llega a veces a un palacio de justicia o a un tribunal y no sabe. Oye, llegando al tribunal debió de saberlo desde que tomó el caso, pero a veces no sabían si lo que le estaban planteando era un caso civil o penal. Entonces eso mismo a veces se replicaba y se repetía cuando tú llegabas a veces donde una secretaria, que tú no sabías ni siquiera bien cómo era que tú le ibas a solicitar. Mire, yo lo que quiero hacer es esto. Entonces introducir esta instancia. Tenían que ayudarla, y para eso, aunque los secretarios y las secretarias anteriormente, de obligarlos a ser abogados o saber o estudiar derecho, también la práctica, porque uno sabe y uno recuerda, uno sabe que incluso hasta los alguaciles tenían y sabían a veces más en base a su experiencia, a su práctica de varios años. A veces hasta un alguacil a veces corregía a un abogado novato, le decía: no, licenciado, doctor, esto no es así, esto es de esta manera. Pues la secretaria pasa lo mismo. Pongo el ejemplo porque precisamente estos son muestras, anécdotas y ejemplos de que no es solamente que faltan cosas que hay que integrar en nuestra educación, en nuestra oferta educativa, a nivel general en el país, a nivel superior y de la educación preuniversitaria, sino que incluso también hay que especializar, hay que mejorar incluso lo que tenemos, porque la oferta es muy deficitaria. Y esa realidad lamentable de que se siguen también produciendo en paquete, en chorrera, profesionales, que ya está saturada esa área, debiera de obligar a limitar al mínimo. La UAS no puede seguir inscribiendo 10.000 estudiantes de derecho en un país que ya está saturado de abogados, o de contables, o de mercadólogos, cuando hace falta mucho mejorar en otras áreas. Entonces, no, está bien, hay gente que tiene talento, que quiere ser abogado y no se le puede prohibir, pero un mecanismo de desestimular que esas escuelas sigan llenándose en áreas que ya están sobresaturadas, tienen muchísima, demasiada oferta, entonces sería limitando. No se puede inscribir más de 50 o más de 25 estudiantes. Más de 50 estudiantes, por ejemplo, en la UAS, en Derecho. No. 100 estudiantes, 50 estudiantes, ya, punto. Y los mejores tienen que ser seleccionados. Tiene que ser gente que realmente se vea que tenga vocación para eso, para aceptarlo. Es un grupo reducido y limitado. Usted no puede seguir graduando el montón. ¿Para dónde van? Se van a tener que dedicar a otra cosa. Entonces no se puede estar invirtiendo recursos, como ocurre en muchos otros países, que a usted le dicen: usted da para esto y para esto. Esa es la oferta que tienen para ingresar a la universidad, y sobre todo para la universidad gratuita, la que es del Estado. Porque si, usted quiere, como quiera, usted quiere estudiar medicina cuando usted lo que da es para músico. Entonces no, váyase a estudiar medicina con su propio dinero. El Estado no tiene por qué pagarle a usted la preparación en una carrera para la que usted no tiene talento. ¿Su imaginación? No, con imaginación no basta. Bueno, ese tipo de cosas hay que seguirlas mejorando también, para que la educación, los profesionales que salgan de nuestras universidades públicas o privadas, realmente vayan y estén dirigidos a aprovechar sus talentos bien preparados en las áreas de mayor potencialidad productiva para el país, que lo va a hacer entonces para ellos mismos también. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y felicitamos a los cumpleaños del día.
El matutino de la